Muy buenas amigos todos, que la palabra del Señor verdaderamente nos dé la vida, nos profundice en esta vida espiritual que queremos llevar cada día más, especialmente la palabra de Jesús, porque estamos examinando el Evangelio, y estamos examinando el Evangelio de San Marcos en el capítulo 10. Estamos en esta parte final, podríamos decir, de su evangelización, cuando ya desde el capítulo 8 comienza Jesús a ir a Jerusalén, quizá pues como algo simbólico, este camino a Jerusalén, pero que el evangelista lo va proponiendo así como un caminar, y ciertamente pues hay temas más profundos que Jesús dice normalmente a sus discípulos, pero otras veces a la gente, y luego se lo explica especialmente a los apóstoles. Que el Señor también nos lo explica a nosotros, para que su palabra sea eterna para nosotros. Vamos al capítulo 10, en esta enseñanza que les va a dar, en que hay, no solamente están los apóstoles, sino en este momento hay también multitudes de gente que se van reuniendo en el camino, y se acercan unos fariseos con ánimo de tentarle. En algunas dicen que en algunos primitivos códices pues no está esto de los fariseos, pero con esto de que es con intención de tentarle, como lo mismo que hacía el demonio, es decir, inducirle hacia un mal, pues es señal de que fueran los fariseos, algunos de los que eran enemigos de Jesús, y le preguntan sobre el matrimonio. Y sobre el matrimonio porque, de hecho, pues es algo que Moisés había pues como cedido, sobre si era permitido al marido repudiar a la mujer, es decir, desecharla, es decir, hacer el divorcio él por su propia cuenta. Moisés en algún momento había permitido, y por eso le contestaron cuando les preguntó Jesús, ¿qué les mandó Moisés? Pues él permitió, no dijo que lo hicieran, sino permitió en algún caso repudiarla dándole un acta de divorcio. Pero entonces Jesús les dice que esto lo hizo Moisés porque ellos eran obstinados, como una concesión, pero en el principio no era así. Lo que Dios mandó no era así. Dios dijo que el hombre y la mujer fueran una sola cosa, un solo ser. Y de tal modo que luego aquello que había dicho, ya se había dicho desde el primer libro del Génesis, que estaba escrito lo más antiguo allá por los siglos, en fin, unos 900 y pico años, y luego otra parte, esta más importante, estaba en el tiempo sacerdotal por los años 600, se había dicho que, inspirados por Dios, que serán los dos un solo ser, de modo que ya no son dos, sino un solo ser. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y esta es una enseñanza que les tenía que decir, porque todo esto del demasiado machismo, podemos decir, este dominio del hombre en el terreno del matrimonio, de la familia, sobre la mujer, reflejaba un poco la opresión en lo social que ejercía la clase dirigente. La clase dirigente pues dominaba lo mismo, en cierto sentido, que el hombre en su terreno, en la esfera doméstica, pues dominaba a la mujer. Y esto no debía ser así. Jesús rechaza el divorcio tal como la entendían los judíos. Es decir, no se habla aquí del divorcio completo, cuando los dos se ponen de acuerdo y hay unas razones especiales. Aquí lo que está tratando es la diferencia entre el hombre y la mujer. Aquí Jesucristo está enalteciendo la importancia de la mujer, en que los dos son una sola cosa, el matrimonio es cosa de los dos, por igual. Y el divorcio entre los judíos, pues la decisión la daba el hombre, y nada más que el hombre. Y así se cometía una gran injusticia con la mujer. Por eso el argumento de Jesús, que los dos son un solo ser. Trata pues esta injusticia que el marido comete con la mujer. Luego, al final de esta parte, viene la explicación a los discípulos. Los discípulos se reúnen ya en casa, y como en muchas ocasiones, ellos preguntan algo más. Y Jesús les dice bien claramente, el que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. y luego dice algo que solamente lo dice San Marcos, y ahora les explico por qué. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Esto quizá en algún momento o lo habría dicho Jesús o estaba en la mentalidad de Jesús. Y San Marcos aquí lo añade porque está hablando a los romanos, es decir, a una sección, a una manera de concebir las cosas diferente de los judíos. Pero es que entre los judíos no se podía concebir esta frase, porque que una mujer repudia a su marido y se case con otro, es decir, que ella sea la que y haga la iniciativa en el divorcio, esto no se podía concebir entre los judíos. Pero entre los romanos, en otras civilizaciones, pues sí. Y San Marcos, como había recorrido mucho mundo, primero con San Pablo y luego ya con San Pedro, pues dice esta frase también para que se vea la igualdad total entre los dos sexos. En primer lugar, podemos ver que Jesús en este momento está defendiendo a la mujer como defiende a todo marginado, como son los niños, los enfermos, en fin, todos aquellos a quienes los fariseos, los prepotentes, marginan, Jesús los va defendiendo, aquí a la mujer. Y la defiende no solamente como un signo de debilidad, sino con todo derecho, porque la mujer tiene un derecho, y tiene ese derecho de estar en el matrimonio a igual que el hombre, que el esposo. Así pues, los dos son una sola carne. Recordemos esta gran verdad que Jesús nos dice, que es la que Dios previó en el principio, cuando creó el mundo, les hizo iguales, y el amor es igual entre los dos. El hombre tiene que amar a la mujer, y la mujer tiene que amar al esposo, como si fuesen una sola cosa.
Cuando Dios creó el mundo y todo lo que está en él, luego Dios creó a su imagen, al hombre y a la mujer. Su nombre fue Adán, y Eva de la mujer. En el paraíso andaban, viviendo en el Edén. Yo soy Juan, tú eres mi Eva, Eva, tú eres mi compañera. Tú eres la mujer que Dios me dio, tú eres la más bella. Yo soy Juan, tú eres mi Eva, Eva, tú eres mi compañera. Tú eres la mujer que Dios me dio, tú eres la más bella. Fuimos hechos para amarnos, en el pacto que hicimos los dos, conviviendo en matrimonio, viviendo agradando a Dios. Y a pesar de las diferencias, somos una carne los dos, que nacimos para amarnos, compartiendo nuestro amor. Yo soy Juana, tú eres mi Eva, Eva, tú eres mi compañera. Tú eres la mujer que Dios me dio, tú eres la más bella. Yo soy Juana, tú eres mi Eva, Eva, tú eres mi compañera. Tú eres la mujer que Dios me dio, tú eres la más bella.
Y continuamos con el Evangelio de San Marcos, en el versículo 13, en que se habla de los niños. Lo mismo que Jesús quiere realzar la dignidad de la mujer, también en cierto sentido tenía que realzar la dignidad de los niños y el valor que los niños tienen ante Dios y ante la sociedad. Porque en aquella sociedad, pues, como les he dicho algunas veces, no es que fueran mal vistos, pero por lo menos no eran dignos de una conversación con los mayores, de estar con los mayores. Y por eso, en ese momento en que se acercan varios chiquillos, dice allá, y algunos les llevan para que Jesús les tocase, pues los apóstoles les quieren retirar. Esto de que les tocase, pues era como algo significativo, lo mismo en aquella cultura, como uno para curar, como que debía tocar la parte dolorida para dar bendiciones, era el hecho de tocar así también a los niños para que se sintieran bendecidos. Y los apóstoles, pues, más bien estaban deseosos de ir a Jerusalén, quizá para conquistar a Jerusalén, para cosas importantes del mesianismo, pero no tenía por qué Jesús perder el tiempo, así decían, en estar con los niños. Y Jesús, entonces indignado, pues les dice: dejen que los niños se me acerquen, no se lo impidan, porque los que son como estos tienen a Dios por rey. Es decir, Jesucristo les quiere dar una lección, al mismo tiempo de acoger a los niños, de que todos debemos ser como niños. Ser como niños y santificarnos así, haciéndonos como niños ante Dios. Y esto es muy importante. Y Jesucristo pues lo aceptó enormemente, porque no solamente de ellos es el reino de los cielos, sino de quien se hace como un niño. Los niños son, por lo tanto, el signo de la actitud de acoger el reino de Dios o el reinado de Dios, de gozar con él, con sencillez, con confianza. Y este abandono confiado en las manos de Dios, o este espíritu filial, pues se revela sobre todo en lo que es el niño que acoge pues lo que el papá le dice. Un niño, claro, un niño o niño, porque hoy día hay niños que les quieren hacer como hombrecitos, hombres pequeños, y no es así. Entonces, un niño acoge las cosas que le dicen con prontitud, si tiene confianza en esa persona, como puede ser el papá, como puede ser la mamá. Y esto es lo que Jesús nos dice a nosotros con esta palabra: dejad que los niños se acerquen a mí. Sigue el Evangelio en el capítulo que estamos en el 10, en el versículo 17. Sigamos escuchando todavía: que los niños se acerquen a él. Pues sí, en el versículo 17 comienza otra escena, la del hombre rico, porque eso de ser niño en el reino de Dios pues no es fácil, y hay personas que están demasiado apegadas a muchas cosas de la tierra, y es lo contrario al sentido de la infancia espiritual, al sentido de ser niños ante el reino de Dios. Bueno, pues se le acerca un hombre, aquí no dice si era joven, en otro lugar se dice que era joven, y le dice: señor maestro insigne, le llama insigne, según una versión, ¿qué tengo que hacer para heredar vida definitiva? Una pregunta muy importante. Se dice, o en otros lugares, la vida eterna. En fin, algo más importante que lo de esta tierra. Jesús le dice, empieza a tratándole con amabilidad, ¿por qué me llamas insigne? Insigne nada más como Dios, solo es él. Pero bueno, ya sabe los mandamientos, y le recuerda a Jesús los principales mandamientos: no matar, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no defraudes, sustenta a tu padre y a tu madre. Y él, aquel rico, le declaró: maestro, todo eso lo he cumplido desde joven. Jesús se le quedó mirando y le mostró su amor. Es decir, esto es interesante, porque hay muchas personas que en la religión pues hacen muchas cosas buenas, como no, y pobres y ricos, y parece que todo está bien, y claro, pues ante las autoridades religiosas, que a veces pues no todos somos santos, claro, pues mostramos pues como cierta benevolencia aquellos que ayudan a la iglesia y parecen muy buenos, porque parece que cumplen pues todas las cosas normales de la religión. Ah, pero otra cosa es la perfección, y a veces a la gente perfecta la dejamos un poquito más relegada. Y ahora aquí Jesús le dice, pero mira, una cosa te falta, ve a vender todo lo que tienes y dáselo a los pobres, que tendrás en Dios tu riqueza, y anda, ven y sígueme. Ah, eran palabras muy fuertes, palabras muy serias, pero aquel rico se quedó entristecido porque tenía muchas posesiones y dio vuelta atrás y se marchó. Jesús pues le dolió mucho. Aquel rico pues buscaba ciertamente el ser discípulo de Jesús. No sabía lo que si ser discípulo de Jesús significaba algo mucho más importante. Para ser discípulo de Jesús hay que renunciar a sí mismo, y en el caso del rico debía renunciar a sus bienes, que eran lo que le impedían seguir a Jesús. Y Jesús pues se vuelve a los apóstoles y les dice, porque quedan desconcertados, ¿con qué dificultad van a entrar en el reino de Dios los que tienen el dinero? Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios para los que confían en la riqueza. Más fácil es que un camello pase por el ojo de una aguja que no que entre un rico en el reino de Dios. Bueno, ellos quedaban impresionados. Bueno, también nosotros quedamos impresionados ante estas palabras, sobre todo con nuestra mentalidad matemática. Porque, claro, sobre esto, esta frase de que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que entre un rico en el reino de Dios, pues se ha hablado mucho, mucho, claro, pero se ha hablado mucho porque no hemos pensado, quizá, en la mentalidad que Jesús tiene, mentalidad oriental, la manera de hablar oriental y aquel tiempo, y nosotros hablamos con nuestra mentalidad matemática del siglo XX, o aún del siglo XIX, los anteriores, pues que también empezaban a hablar y se ha hablado mucho de que es imposible. Entonces es imposible porque un camello entrar por el ojo de una aguja, entonces tienen que decir, vamos a ver qué aguja es esa, o lo del camello, porque camello también, la palabra camello se usaba para una soga. Entonces una soga, si es más fina, pues puede entrar en una aguja más grande, bueno, con dificultad. También pues se ha dicho que aguja era una puerta especial un poco pequeña de la murallas de Jerusalén, y entonces un camello tenía que entrar muy agachado con dificultad. Bueno, todas esas son casi pues dificultades, pues ya digo, al estilo matemático nuestro, que lo más sencillo es pensar en que Jesús está hablando de una gran dificultad y habla pues al estilo de aquel tiempo, pues de una manera pues exagerada, como hablaban los orientales, bueno, pues una manera exagerada, como hemos visto en otras ocasiones, y como muchas personas hablan aquí. Ya les he dicho algunas veces que hay personas que no se dan cuenta de la manera de hablar, que hablan más grande, porque a veces pues se dice, bueno, que todo el mundo a comer. ¿Cómo que todo el mundo a comer? Pues si vienen todos los millones de chinos y de todos los sitios a comer la comida que hay en una casa, ¿cómo van a comer? Etcétera. Expresiones gigantescas que hacemos y no nos damos cuenta. Es decir, ya se entiende según la manera de hablar. Aquí se habla de una gran dificultad y eso es lo que quiere expresar. El hecho es que, sobre todo, no las riquezas por lo que son las riquezas, sino por la atadura a las riquezas, lo que significa de falta de amor hacia los débiles, hacia los marginados, porque todo esto aquí está hablando Jesucristo de la exaltación de los marginados, la mujer, los niños, los enfermos, y toda su actuación es levantar un poco a los marginados, por lo menos en la mentalidad, en lo que puede, y con su acción también, claro, con su acción y con sus milagros, etcétera. Pues esto es lo que nos quiere decir, sobre todo, a todos nosotros. Recordemos ahora esta escena de este rico, suponiendo que fue joven, como así se le dice en algunos evangelios.
Un joven se acercó a Jesús que sonreía, un joven que quería ser mejor. Quiero hacer tu voluntad y no sé qué hacer, Señor, tú que eres. verdad. Dime, por favor,
si tú quieres ser mi amigo, anda y dime lo que tienes y ya libre ven conmigo. Yo te ofrezco mucho más. Si tú quieres ser mi amigo, anda y vende lo que tienes y ya libre ven conmigo. Yo te ofrezco mucho más.
Esta es la actitud que todos debemos tener, de renuncia.
Jesús se contempló, pero el joven se marchó, sin decir apenas nada, como el joven era rico, triste se marchó.
Si tú quieres ser mi amigo, anda y vende lo que tienes, y ya libre ven conmigo, yo te ofrezco mucho más. Si tú quieres ser mi amigo, anda y vende lo que tienes y ya libre ven conmigo, yo te ofrezco mucho más.
Normalmente no se da algo afectivo solamente, sino se da también en efectivo.
Hay muchos que al Señor hoy le ofrecen alma y vida, más tristes y enseguida dicen no, como yo que al ofrecer lo que fácil puedo dar, no le doy lo que Jesús vino a mendigar.
Si tú quieres ser mi amigo, anda y vende lo que tienes.
Y continúa el Evangelio en el versículo 27, como Jesús, a pesar de la admiración con que están impresionados los apóstoles, Él es positivo y Él busca el lado bueno de las cosas. Dice que humanamente es imposible así salvarse y buscar el bien, pero no con Dios, porque con Dios todo es posible. Pero claro, para estar Dios con nosotros, nosotros tenemos que estar con Dios, porque Dios nos deja en libertad. Y los apóstoles, pues, admirados también, dicen su parte buena. Mira, Señor, que nosotros lo hemos dejado y te hemos venido siguiendo. Y bueno, y Jesús, pues, se lo recompensa, es verdad, y nos dice para todos los demás: no hay ninguno que deje casa, hermanos o hermanas, madre o padre, hijos o tierras, por causa mía y por causa de la buena noticia, que no reciba 100 veces más. Ahora en este tiempo, casas, hermanos y hermanas, madres, hijos y tierras, entre persecuciones, y en la edad futura, vida divina, vida definitiva. Bueno, esto de las 100 veces más, claro, también son como, bueno, de estas exageraciones, podríamos decir piadosas, sino del tiempo de aquel, para que lo entendieran mejor. Entonces recuerdan que Jesús está hablando con la mentalidad de aquella gente, algunas cosas, pero con ideas ciertas para toda la cristiandad, diríamos, para todo el mundo, para todo toda la sucesión de hombres que puedan venir. Y esto significa que normalmente, como he dicho antes, no se da un dejar las cosas en el corazón si de hecho no se dejan también en realidad, y que la vida presente pues no puede agotar este tesoro de la vida eterna que está reservado para Dios. 100 veces más que el bien de esta vida es la nueva familia cristiana, y muchas veces pues se nota, se ve directamente en aquellos que verdaderamente quieren seguir a Jesús. Vuelvo a recordar que las riquezas no se desprecian por sí mismas, sino porque la riqueza es como un serio peligro que impide la relación correcta con el Padre Dios y con los hermanos, que somos nosotros. Y que si busca Jesús el levantar a los marginados, aquel que desea adquirir más y más y más y tener más, y claro, muchas veces el que desea más es despreciando a los otros, pues naturalmente no está buscando lo que es el reino de Dios, el verdadero reino de Dios, que es para todos. La respuesta de Jesús no se refiere en particular al grupo de discípulos de los israelitas, sino a cualquier seguidor que lo abandone todo para manifestar su adhesión a él y dedicarse a la propagación del mensaje. En el reino de Dios no habrá miseria, sino afecto y abundancia para todos, pero sin desigualdad. Así pues, se suprime la figura, diríamos, del padre, de la autoridad, en esta enumeración que hace Jesús, porque dice que ahora en este mundo habrá casas, hermanos y hermanas, madres, hijos y tierras. Es curioso que no habla del padre, la figura de la autoridad, porque todos somos más iguales. Claro, iguales en todos los sentidos no podemos ser, pero sí hermanos, iguales en el amor, en el aprecio. Y esto pues es algo importantísimo. Con esto terminamos a recuerdo todavía el último versículo, que es el versículo 31, pero todos, dice, aunque sean primeros, han de ser últimos, y esos últimos serán primeros, que es lo mismo que había dicho Jesús, que lo principal es el servicio. Si uno tiene muchas riquezas y dice que está al servicio de los demás, pero busca enriquecerse más y más y más, pues vemos que eso es una mentira, que eso no es verdad.
Pues sí, amigos, esta es la llamada que Dios nos hace a todos. El próximo día seguiremos en el versículo 32 de este capítulo 10 de San Marcos. Por hoy quedémonos con esta llamada del Señor para seguirle fielmente. Así pues, hasta el próximo día. Adiós a todos.
Hay muchos que al Señor hoy le ofrecen alma y vida, más triste.